En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Amigos, bienvenidos. Los saluda Mariano Naranjo y esto es En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Nuestra quinta temporada nos trae interesantes temas y uno de ellos es el alto rendimiento. ¿Qué implica el alto rendimiento? No es solamente esfuerzo y dedicación, sino va más allá de simplemente vencer un adversario o bajar una marca. Para hablar del tema tenemos a un especialista, Jim Vázquez. Pero antes de empezar el programa te invitamos a leer el libro Campeonas, donde podrás encontrar la historia de 12 mujeres, atletas, entrenadoras y dirigentes que han marcado para siempre al deporte peruano, cuyos éxitos además fueron reconocidos en el 2021 con el premio Igualdad Mujer y Deporte, IMD, otorgado por la Fundación Deporte en Igualdad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Puedes encontrarlo en Libun, SBS y lo puedes descargar gratuitamente en la página de la editorial UPC. Esto es En Nombre del Deporte. Y bien amigos, ya estamos aquí en Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, y tengo como invitado a Jim Vázquez, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Miguel, especialista en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, y que ha trabajado en distintas entidades deportivas durante varios años. Es decir, estamos con una persona que conoce mucho el deporte y sobre todo el alto rendimiento, que es el tema principal de nuestro podcast el día de hoy. Jim, ¿cómo estás? Bienvenido a En Nombre del Deporte.
Hola Mariano, saludo a todos los que están escuchándonos en este momento, un abrazo muy grande, así que estamos a disposición de las preguntas. Gracias.
Ok, Jim, se habla mucho de alto rendimiento, de alta competencia, de deporte y ejercicio. Sin duda distintos términos que a muchos le causan confusiones o se utilizan de manera incorrecta. ¿Puedes explicarnos desde tu punto de vista en qué consiste, digamos, cada uno de ellos?
Partamos por lo más sencillo. Todo finalmente se convierte en actividad física. Vale decir, la actividad física es lo que nosotros hacemos en cualquier momento, ya sea que estemos bailando, salgamos a correr, salgamos a hacer algún tipo de ejercicio que nos pueda ejercitar. Eso se puede resumir actividad física. La parte recreativa es la parte lúdica, la parte en la que el ser humano practica, juega y tiene a veces ciertas reglas y componentes que pueden, digamos, permitir el buen desarrollo de esa práctica, esa actividad física que se está haciendo con fines recreativos. Y luego tenemos ya la parte, lo que es el deporte, que sí cuenta con una serie de lineamientos y reglamentos que permiten específicamente estipular cómo es que un competidor, un deportista, pueda perder o ganar una competencia. Esas son las tres, digamos, lo que normalmente la gente suele confundir. A veces te dicen, oye, voy a hacer deporte, y le llaman esto, hacer, digamos, a la pichanga del fin de semana. O también te dicen, ¿a qué te dedicas? No, yo hago atletismo, ¿no? Ah, oye, entonces, ¿esta actividad física cómo la realizas? Entonces la pregunta sería, ¿y este deporte cómo lo realizas, no? ¿O qué herramientas necesito para realizar este deporte en sí? Pero finalmente todo se convierte en actividad física como tal, solo que en el caso del deporte está reglamentado y contiene sus lineamientos como te indiqué al inicio.
Después de esta explicación, ¿qué análisis puedes hacer tú sobre la alta competencia en el Perú, en nuestro país?
Enfoquemos primero la base. Inicialmente, para que un deportista llegue a la alta competencia e inicia sus pininos, toda persona inicia sus pininos en actividades lúdicas que el municipio muchas veces te ofrece, te apertura esta. Entonces, uno va y practica. ¿Te gusta la disciplina deportiva que estás haciendo? Luego ya tomas la decisión, el papá o mamá, de si que te mete a un club deportivo. Este club deportivo, ya hay que pensar los padres en que este club tiene que estar, digamos, federado e inscrito debidamente en el RENADE, en el IPD, para ver si es que su chico, el niño que vaya a empezar esta carrera formativa deportiva, pues pueda ir recorriendo el escalafón federativo. Vale decir, si yo me meto a hacer, tomemos como ejemplo por el karate, en una academia del verano, y esta academia no está, digamos, ligada a nivel federativo, pues simplemente llegaré a cierto nivel, pero si es que nos enfocamos y conocemos que ese es un club deportivo y está dentro del escalafón federativo, pues ya me permite poder participar de ciertas competencias que estas luego llegan ya a campeonatos nacionales y ahí es donde ya puedo yo destacar como deportista y ser invitado a formar ya sea una preselección o una selección, dependiendo de la federación. Entonces, ya una vez que integras esta parte ya deportista como deportista, ya comienzas a competir tanto a nivel nacional como internacional. Y de acuerdo a ello es que ya también el IPDE te ofrece ciertas facilidades para poder ir escalando también a nivel como deportista, hasta llegar a deportista calificado. Entonces, en nuestro país son muy pocos los chicos que llegan a ser deportistas calificados, dado que las bases en nuestro país no han sido muy abiertas. Es por eso que en el caso de San Miguel, en el municipio donde yo trabajo, sí hemos aperturado hasta 25 ofertas deportivas en las que los chicos tienen para poder practicar. Y algo que yo siempre converso con los padres es, señor, si su hijo le interesa y tiene la pasta y sobre todo los entrenadores que están allí lo ven con condiciones, lo invitamos a que pueda ya no seguir en las escuelas municipales, sino que se vaya a un club deportivo para que permita ese recorrido federativo. Y ya la experiencia me ha dicho, yo he trabajado ya en varias federaciones como jefe de unidad técnica, me he visto la experiencia en que los padres son los que inician al deportista, son los que se encargan de que el chico llegue a los entrenamientos, ya sea madrugadas, en las tardes o en las noches, dependiendo si tienes dos veces de entrenamiento a la mañana y tarde, o las secuencias que puedas tener. Entonces, mucho parte de la predisposición inicial de los padres. Si los padres tienen el tiempo, sobre todo, para llevarlo a la práctica deportiva, es muy posible que los chicos puedan desarrollarse. Ahora, estadísticamente, nuestro país, a nivel somatotípico, ya si es que entramos a ver la parte de la sinantropometría y hacemos análisis comparativos con los resultados en los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019, vemos que hay una creciente participación y sobre todo hemos obtenido medallas deportivas en deportes que no son de tiempo y marca, sino que son deportes de apreciación, como tenemos el surf, por ejemplo, uno de ellos. Y también los deportes de combate, como es el caso del karate en la modalidad del kumite, a excepción de Alexander Aranda, que es del kata. Entonces, vemos que el peruano es bueno en ese tipo de deportes, así como también en deportes de fondo. Esos son los enfoques que se han podido ver. Yo tuve la oportunidad de hacer una tesis acerca del jugador de polo acuático para medir, digamos, hice una descripción del jugador de polo acuático en la categoría juvenil, para ver si es que qué tanto estábamos, qué tan alejados estábamos del número uno en ese tiempo. Esa tesis la hice en el año 2004. En esa fecha se encontró que nos encontrábamos con, habían varios parámetros, como el tamaño de la mano, por ejemplo, en los que te indicaban que el tamaño de la mano del deportista húngaro, de aquel entonces hice el análisis con la comparación del deportista peruano, había una diferencia antropométrica. Y obviamente el waterpolo se juega con las manos y también influye mucho el tema de longitud de brazos, piernas y demás. Entonces, ya haciendo esos análisis antropométricos, me permitía ya ver que existía una diferencia. Entonces, qué se hacía o qué se sugería? Pues pedirle a la federación que en su momento pueda tener unos mejores filtros para poder hacer una mejor selección de los posibles jugadores, que ahora lo he visto. Ya este año, perdón, el año pasado, el 2022, hemos tenido grandes participaciones tanto del waterpolo femenino como masculino. Y eso es porque yo de alguna otra forma he tenido llegada a la federación en su momento y les hice llegar esta tesis, ¿no? También tuve la oportunidad de hacer evaluaciones antropométricas a los jugadores de Alianza Lima. En ese tiempo estaba la Foquita Farfán, por ejemplo, en esa época hice mediciones y también encontré análisis. Entonces, dentro de esta población, de este estadio poblacional, tuve la reunión con los directivos y los directivos me dijeron, Jim, a ver, de acuerdo al análisis que has hecho, ¿qué deportistas tienen las condiciones somatotípicas a nivel nutricionales? Porque también incluí en este estudio a nutricionistas para poder verificar, ¿no? Y también llamamos a unos fisiólogos que son compañeros de la universidad, hicimos los estudios porque técnicamente los chicos tenían todo, pero había que ver cómo estaban de la mano con la parte ya orgánica. Entonces le dijimos, este y este es otro jugador. Me acuerdo, a mí estaba en ese momento Raymond Manco, en esa época cuando le hicimos la evaluación. Entonces hicimos las valoraciones y luego ya la directiva de Alianza Lima fue la que decide continuar con todo ese proyecto. Bueno, ya los resultados se han visto en la televisión. Y es eso. Y esto te estoy hablando que fue en el año 2005, 2003, aprox. Entonces, desde esa época ya se viene aplicando la ciencia del deporte en nuestro país. Solo que muy pocas federaciones son las que le toman en serio para poder hacer el enfoque, ¿no? El caso del tiro con arco ahora, también muchos se necesitan el análisis biomecánico para poder ver el tema del cuerpo frente a el arco, y ya ahí habría que ver si es arco recurvo, arco compuesto. Entonces, esto nos permite, y cada vez hemos ido creciendo. Pero una de las problemáticas que también me encontré cuando era jefe de unidad técnica de otras dos federaciones, que no voy a mencionar, es que la directiva armaba los tiempos para que cierto grupo de clubes, de chicos, puedan pasar por esas marcas. Entonces era como una coladera con filtros bastante grandes, huecos grandes donde pasaba todo el mundo. Y eso hacía que el nivel competitivo, al momento que tú salías al extranjero, pues se notaba la diferencia. Si acá en el Perú estabas como primer puesto y hacías así unas, no voy a mencionar tampoco la marca y tiempo, porque por ahí se acuerda el Nacional Deporte, pero si hacías ese puntaje, te permitía estar dentro de la selección, que cuando ibas para allá, terminabas en otras series o terminabas relegado. Y yo todavía recuerdo que acompañé a una delegación donde el equipo quedó en último lugar quedó el equipo. Y eran 25 los que participaban. Entonces, en definitiva, en esa época yo lo acompañé como un veedor, pero yo había hecho mi análisis y había sugerido y había hecho propuestas, pero no se aceptaron porque justamente habían esos intereses político-deportivos para que ciertos clubes puedan integrar la selección y, por ende, pues ya cuando vengan los votos para ser elegido presidente de federación, se manejen de otra manera. Entonces, eso es un poco las cosas que se han ido viendo, que la experiencia me ha ido demostrando. Y como te digo, eso es lo que se ha encontrado durante el tiempo.
Nos damos cuenta, pues, que el ser deportista, y es el tema que estamos viendo hoy, de alto rendimiento, no solamente significa hacer deporte, sino es ir un poco o dar un paso más allá. Y voy justamente con esta pregunta. ¿Qué implica un entrenamiento de alto rendimiento, Jim?
Todo el mundo te va a decir que necesita tener las condiciones de infraestructura como tal. Yo, aparte de la infraestructura, yo sí apuntaría a la persona, al especialista, al científico deportivo, porque tiene que ser un científico del deporte el que vaya a poder hacer el análisis del deportista. Fisiólogo del ejercicio, un biomecánico del ejercicio, también un nutricionista, todos son los componentes, así como el psicólogo, son los componentes que vayan a formar, pero tienen que ser especialistas en el deporte. Hay varios componentes. Yo al que apunto más es a la parte del staff que te vaya a preparar, sin descuidar la maquinaria que se vaya a emplear para poder realizar esas mediciones y demás. Pero yo le doy un poco más a esa parte, porque la maquinaria, los instrumentos que se vayan a usar, se pueden conseguir, pero el personal tiene que ser de aquí, del Perú. Yo mucho recuerdo también que habían personas que traían a entrenadores del extranjero para preparar a un staff de aquí, de Perú. Muchas veces esto se perdía, porque los que estaban justamente para recibir este conocimiento eran personas técnicas, ¿ya? O personas que tan solo habían tenido la experiencia deportiva y no habían pasado ni siquiera por estudios tan básicos como la educación física. Entonces, cuando ya llega una persona, un entrenador que tan solo tiene la experiencia, y viene un extranjero ya titulado con la experiencia, además, a darte la información, hay términos y datos que no vas a poder interpretar cuando comienzas a hacer el análisis en un plan de entrenamiento. Y es allí donde se pierde la información, y tan solo lo que hace la persona que recibe esos conocimientos es ver el ejercicio que está haciendo y repetirlo, pero no tiene la noción ni siquiera de cuánto es la frecuencia cardíaca más, su frecuencia cardíaca en ese momento del rango en el que se tiene que encontrar, ni tampoco el tipo de capacidad del VO2 que pueda tener para poder analizar. Entonces, esos factores, esos numeritos, son los que científicamente marcan la diferencia entre la persona que realmente tiene la base como conocimiento y que se puede especializar del técnico formado de manera empírica, de acuerdo a la experiencia que recibe ciertos conocimientos. Y conozco varios entrenadores que yo me he topado con ellos cuando hemos hecho análisis de planes de entrenamiento y te encuentras con eso, te encuentras con las dificultades de la interpretación y sobre todo cuando ya lo traduces del papel a la práctica y ves al deportista ahí, ya encuentras una gran diferencia y eso marca mucho a nivel de competencia cuando ya sales al extranjero, porque ahí es donde ves la diferencia y la brecha entre todo un componente deportivo, todo un staff, versus el que puedas estar llevando como país, bueno, como nación.
Y mira, la pregunta siguiente que te iba a hacer era, ¿qué considerabas indispensable para que un deportista llegue a la alta competencia en lo que se refiere a la preparación? Me queda claro que es el factor humano, el capital humano, es decir, el staff. ¿Es correcto o hay que agregarle algo más a eso?
Eso sería básico, número uno, porque como te dije, los implementos, las herramientas, las puedes conseguir. Cualquiera se puede comprar un buen auto de carreras, pero si no lo sabes conducir, entonces ¿en qué estamos?
Las puedes acondicionar incluso también.
Claro. Entonces tienes un auto que comienzas a prepararlo de a pocos hasta llegar a eso. Pero ¿quién lo hace? Lo hace el mecánico, la persona, el científico del deporte, el licenciado en la ciencia del deporte, el deportólogo, ¿ya? Es el que lo hace, es el que comienza a ver y analiza, pero porque va midiendo, vas calibrando, vas checando, vas haciendo test, entonces sobre eso. Porque como te digo, cualquiera te puede traer máquinas para poder hacer pliometría, para poder medir el salto de la persona, pero si no me interpretas bien esos datos, ¿de qué me sirve?
Sin considerar al fútbol, ¿existe el deporte profesional en el Perú?
Bueno, tenemos competencias tanto a nivel de motociclismo y el automovilismo. Básicamente estas, y bueno, en el caso del tenis, ya tenemos otra rama también, ¿no? Después tenemos, lo que se ha perdido un poco es el boxeo. El boxeo ya a nivel profesional se ha ido perdiendo poco a poco en nuestro país. Y se ha quedado en el amateur, pero casualmente el amateur, el profesional se va perdiendo porque no existía ya la cantera del amateur, porque claro, sabemos que el amateur pasa a ser profesional por un tema económico y pues ya es lo que se ha ido perdiendo, pero sí, en nuestro país sí tenemos deportes a nivel ya profesionales, ¿no?
Jim, permíteme hacer una pausa porque vamos a una secuencia que tenemos aquí en el programa que se llama El Diccionario Deportivo y regresamos. Y llegamos a nuestra secuencia El Diccionario Deportivo. La pregunta de hoy: ¿qué significado tiene el alto rendimiento?
Hola, ¿qué tal? Soy Ingrid Lisbeth Aranda Javes, deportista seleccionada nacional de karate. Y el alto rendimiento para mí significa disciplina. Disciplina porque no cualquier deportista llega al alto rendimiento. Si le falta disciplina, pues es muy difícil que esté en este mundo del alto rendimiento. Por eso para mí el alto rendimiento significa disciplina.
Y esto fue nuestra secuencia, el Diccionario Deportivo. Bien, Jim, continuamos contigo, hablando de alto rendimiento. Y como subgerente municipal de deporte en San Miguel, ¿qué acciones han llevado a cabo con respecto al deporte? ¿Cuáles son esos objetivos que tienen como municipalidad?
Bueno, aquí como municipio estamos trabajando de la mano con las federaciones. Y no le llamo una alianza, sino una hermandad, un trabajo en conjunto. Y acá en San Miguel tenemos lo que es Legado San Miguel, que se encuentra en la Costa Verde. Y ahí todo ese equipo, ese mobiliario deportivo profesional que es de alta competencia, lo prueban los vecinos. ¿Pero por qué? Porque yo exigí y conversé desde hace muchos años, cuando entro aquí, y comencé a hacer conversaciones con los que eran directores, y bueno, y últimamente con Álvaro Castro, para que el vecino sanmiguelino pueda hacer uso de este espacio. Porque muchos decían, a ver, Jim, la pista que tenemos abajo de lo que es el skateboard es profesional, es pro, y si el chico se mete se va a caer y se va a golpear y todo. Yo le dije, ya, aquí en San Miguel, en Malecón Bertoloto, tengo también una pista de skateboarding, para que puedan competir. Claro, Jim, pero los chicos abajo es más pro y es más profesional. Le dije, sí, pero entonces, ¿cuándo le voy a permitir al joven que está acá arriba probar una pista de competencia de verdad y poder decir, ah, así es. Porque si yo nunca te digo jugar pelota a un gras sintético y hacer el fútbol y tan solo te vas a quedar en una canchita de losa jugando el fulbito, nunca vas a saber lo que es la alta competencia de verdad. Entonces, eso es lo que hemos hecho, tanto en patinaje, tanto en tiro con arco, BMX Racing y también el BMX Freestyle, así como el skateboarding. Hemos ido abriendo y haciendo esas conversaciones para que los muchachos puedan probar lo que es estar en una pista olímpica de características olímpicas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ya, impulsando y promoviendo, ¿no? Y actualmente, pues, sé por fuente directa de legado que somos el primer municipio que está ocupando el top número uno en llevar gente a que pueda hacer uso de esas instalaciones, a diferencia de Villamarí y demás. Pero esto pasa, ¿por qué? Porque yo cuando he conversado con los otros municipios, he conversado con algunos alcaldes, el de San Luis, por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión, me dijo, claro, lo que pasa es que en el caso de San Luis está la Videna y la Videna, el suelo de Videna es suelo del Estado, del IPD. En el caso del caso de San Miguel, el suelo es sanmiguelino y la estructura es del legado. Y eso me ha permitido, de alguna u otra forma, hacer cierta negociación, pero siempre pensando y vinculado en la parte del vecino para que puedan hacer uso de su espacio. Entonces hemos hecho varias conversaciones con ellos que actualmente me permiten que la persona pueda hacer uso de estos espacios. Y en el caso, por ejemplo, hay como canchas de arena. Yo lo que dije, bueno, a ver, hagamos el handball playa, el rugby playa, hagamos el fútbol playa, el voleibol playa, porque había las canchas de arena. No tienen las medidas, digamos, estándar profesionales para competencias de ciertos deportes, pero como te dije al inicio, lo que la municipalidad quiere es que la gente pueda probar. Entonces, eso es lo que se está haciendo desde un principio.
Me parece importante porque están aprovechando esa infraestructura que está en tu distrito en pro de los vecinos. Y de ahí te relaciono otra pregunta, porque ¿de qué manera ustedes como Municipalidad de San Miguel, incluso me hablas de una relación que tienen con Legado y con algunas federaciones, pero se pueden relacionar o se relacionan con otras municipalidades para cumplir objetivos deportivos?
Claro, en ese caso hemos hecho ya varios campeonatos. El año pasado, por ejemplo, de forma bastante activa, claro, era otra gestión municipal. La del año pasado, bastante activos era Lince. Con Lince coordinábamos bastantes campeonatos, así como con Jesús María, Magdalena. No tanto con Pueblo Libre, ya que es limítrofe, pero no se veía tanto la presencia de Pueblo Libre, quizás porque las personas que estaban ahí tenían otras perspectivas, otros objetivos, pero en nuestro caso relacionábamos y siempre hacíamos esos campeonatos. El campeonato consistía en que los chicos de acá compitan en cada uno de sus distritos y ellos también. Entonces probabas lo que era competir. Y ahí hemos tenido el boxeo, el karate, el taekwondo, el esgrima, hemos tenido el tiro con arco también y el vóley también. Y acá viene el rol del municipio. Muchos padres, sus hijos, las escuelas municipales que tenemos, muchos de los talleres son gratuitos, cero costo, porque queremos llegar a zonas vulnerables a nivel social. Y tanto es así que los incluimos dentro de toda esta orquesta deportiva y las personas tienen acceso y uso de estos espacios sin costo. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas tenían que irse a competir a La Molina, a San Borja, y como municipio conversábamos y poníamos un bus y se les trasladaba ida y vuelta para que puedan cumplir. Y aparte de todo el tema de la clase de hidratación y uniformes y demás. Porque eso te permite, porque tú no sabes con quién estás trabajando en ese momento. Es un chico de 10 años que más adelante puede tener un potencial que un ojeador deportivo lo ve y dice, ¿sabes qué? Vende para acá. Entonces nosotros lo tratamos de esa forma, como que son semillas que están creciendo poco a poco. Y si yo te pongo un mal técnico deportivo, un mal entrenador, y no te doy las condiciones para que puedas hacer la práctica, entonces, ¿qué estoy haciendo como ente, pues, a nivel de gobierno local? Y eso es un poco lo que nosotros hemos estado marcando la pauta desde ya, bueno, la gestión anterior y con la gestión de ahora que vengo manejando otra vez, es lo que me preocupa mucho. Y no solo, como te digo, en deportes masivos como los deportes con balón, sino me enfoco también en el hockey sobre grass sintético y el rugby, que de la mano con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las juntas vecinales hemos hecho una simbiosis para que cuando tú entrenes, estén también entrenando efectivos policiales, claro, de civiles, porque todos en el campo ya son jugadores, pero tú vas comprendiendo ciertas, cuando tú estás viendo los comportamientos, ya no hay lisuras en el campo, hay comportamientos y mayor disciplina, hay un horario. Entonces, todos esos valores son trasladados a estos chicos y son gente, son jóvenes que no tienen recursos. Hace poco conversaba con una de ellas, su mamá falleció por COVID y ella solo tenía como papá y mamá a la mamá, porque el papá la abandonó desde pequeña. Entonces, tú te das cuenta que el rol fundamental que puede cumplir la municipalidad, y a esto sumado, que acá en San Miguel, a diferencia de muchas municipalidades, si un deportista sanmiguelino presenta sus cartas y una serie de documentos que son sencillos de cumplir, y me dice: Jim, ¿sabes qué? Bueno, alcalde, necesito $2.000 para competir. Nosotros filtramos esa competencia, nos reunimos con los padres, eso entra a consejo y se le da el apoyo económico. Y eso hemos hecho el año pasado con más de 15 deportistas. O sea, quiere decir, más de uno por mes estábamos sacando. Y este año la proyección es aumentar, digamos, la cantidad. Jóvenes ajedrecistas hemos tenido. Entonces, si no hay esa participación económica, porque sabemos que aún algunas empresas privadas como que no apuestan del todo, pero como municipio, nosotros no es que los obligamos, sino que ya viene la parte del win-win en la que le digo: mira, tengo estos complejos deportivos, ponme tus marcas acá y a cambio necesito esto. Entonces, de esa forma busco fortalecer lo que pueda entregarle a los jóvenes para que no se me pierdan y sigan hacia adelante.
Me has adelantado una pregunta interesante que te iba a hacer, porque, por ejemplo, en países como Colombia hay municipios que están muy involucrados con la alta competencia, incluso financiando, como tú lo acabas de mencionar, equipos deportivos, deportistas, competencias en sí. A partir de lo que ustedes están haciendo, no estoy seguro si otra municipalidad en este momento lo está haciendo también, que los municipios se involucren de esa forma con el alto rendimiento para promover el deporte, para promover a ciertos deportistas, porque finalmente, si la empresa privada no lo hace, la municipalidad lo podría hacer como lo vienen haciendo ustedes también.
Claro, yo he visto, por ejemplo, en Colombia a FUNSA, que es una de las municipalidades que he visto y que mueven bastante la práctica deportiva. La Comuna 13 también lo he visto, porque he estado por allá, he estado investigando un poco, y se nota realmente cómo es que se involucran. Entonces, en nuestro caso, ya veníamos haciéndolo también, formando parte con estos actores principales de la sociedad que son las empresas privadas. Acá sí trabajamos de la mano con la empresa privada y, como bien sabemos, eso pasa por acuerdos de consejo, ya sea si es una donación o no. Aquí como municipio hemos manejado ya ordenanzas y directivas a nivel municipal que permiten eso, que los trámites sean mucho más rápidos y flexibles, porque el privado quiere cosas más rápidas y el Estado muchas veces, por la burocracia, pues, que es natural del Estado, retarda un poquito. Pero acá como municipio hemos sacado ordenanzas que favorecen justamente esta facilidad. Y claro, mucho importa la comunicación con las otras áreas para que no se traben los documentos a nivel jurídico. Porque una empresa privada se puede acercar y decirte: mira, quiero hacer ese campeonato, quiero que me apoyes de esta forma, te presentan el documento, y si es que tú recibes el documento y no le dices: mire, señor, ¿qué le parece si presenta este borrador, este esquema? O sea, como que ya le estás dando la solución de cómo hacerlo, simplemente reemplazar palabras, lo haces más rápido. Pero yo he visto que en otro lado simplemente ingresas el documento, llega y le respondes: cámbiame este documento, y vuelve, y después cámbiame este otra vez, y recién esta área la va a pasar a las otras áreas. Pues lo que nosotros acá hacemos, hecho simplificado: mira, yo no te pido que me traigas un documento, yo me reúno contigo primero, te digo: mira, este es el modelo que tenemos, sácale foto, llévatelo aquí, o toma esta copia que tengo, o completa esta información, y de esa forma ya me canalizas todo eso. Y eso, pues, se agiliza, y no más de 10 días tardas en que ya tengas todo aprobado. Hasta en tiempo récord hemos hecho cosas de 2, 3 días máximo que han venido, ¿no? Empresas que han querido apoyar y apostar por lo que se viene haciendo acá en el sector a nivel de la actividad física recreativa. Y lo hemos analizado de esa forma, pues, ¿no?
Y el paradeporte, Jim, ¿cómo se trabaja o cómo se debe trabajar a nivel municipal?
Actualmente tenemos el voleibol sentado. Personas con discapacidad que no tienen piernas están haciendo voleibol. Tenemos natación para personas con discapacidad también, que están haciendo natación. Tenemos la paraarquería, que están haciendo tiro con arco los chicos. Y tenis de mesa para personas de talla baja. Entonces, sí venimos desarrollando e impulsando la práctica de deportes para personas con discapacidad. Y uno de nuestros, digamos que de mis jales, porque eso fue lo que hice, fue comprometer a Dunia Felices el año pasado. Yo la vi y dije inmediatamente, yo la conocí en Lima 2019 cuando trabajaba ahí, la vi, luego 2020, bueno, lamentablemente pandemia, 21, 22 que se volvió a hacer la práctica deportiva, la jalo inmediatamente, la contrato y era la cara visible. Entonces, ella este año también sigue con nosotros y ha salido en la televisión. Entonces, ¿qué impacto generas? La persona con discapacidad cuando la ve dice, yo también quiero ser como ella. Es una persona que dentro de lo que es su discapacidad, se ha convertido en una persona altamente capaz y deportista que ha traído grandes logros a nuestro país. Y aquí le damos importancia y sobre todo una de las cosas que hacemos es dárselo gratis a la persona con discapacidad. Y las instalaciones que tenemos han sido, están dadas con las condiciones, tanto de rampas y accesibilidad. Porque lo que se permite justamente es eso. ¿De qué me sirve invitarte a que hagas la práctica deportiva en un lugar donde hay escaleras y no hay rampa? Entonces, todos nuestros complejos deportivos cuentan con la accesibilidad de vida para que las personas puedan hacer esas prácticas. Entonces, sí nos hemos enfocado bastante en ello y es algo porque uno hace un análisis estadístico, tienes tus muestras y puedes ver qué porcentaje del distrito es persona con discapacidad visual, discapacidad motora. Y cada uno de los tipos de discapacidades. Entonces, de acuerdo a ello, yo me voy enfocando cuántos profesores tengo que contratar para cubrir esta demanda. Y lo que nosotros hacemos es, no solo te brindo los talleres para que puedas estar jugando, digamos, de forma lúdica, sino en estos casos, yo sí me puse, digamos, enfoqué en que esta persona que estaba haciendo la práctica deportiva, que era una persona con discapacidad, pueda integrar una selección nacional. Ese sí fue mi enfoque y conversé con Dunia y ahí le dije, Dunia, mira, tenemos acá a los chicos, quiero que se puedan preparar de tal forma que pues, les permita competir. Y ella tiene un club deportivo y le dije, mira, a través de tu club, yo como municipalidad no puedo competir a nivel federativo, pero sí como club. Entonces a los chicos los hemos inscrito como club y ellos han participado y han obtenido medallas y uno de ellos ha ido a representar a nuestro país el año pasado. Entonces, como que tú dices, oye, este es el enfoque que realmente se le debe dar, porque de esa forma haces que la persona con discapacidad, como que diga, oye, aguanta, yo toda mi vida he tenido esta discapacidad, pero sin embargo ahora me permito tener una medalla de oro que se la estoy trayendo a mi país. Entonces, ese es un valor tremendo y que no, es invalorable. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer con los deportes con discapacidad, al menos aquí como municipio, pues.
Voy con la de cierre. ¿Qué debemos hacer para llevar al deporte peruano en general, deporte, el paradeporte también, que justo lo hemos estado hablando hace un momento, a otro nivel?
Primero, pienso que es darle la oportunidad de probarle a la persona, a los deportistas, darle esa oportunidad, no ponerle trabas a ellos. El común denominador te van a decir, sí, que los directivos tienen la culpa, que hay malos dirigentes. Sí, es una de las cosas, pero yo me enfoco más a lo que yo paro palpando, ¿ya? Son esas trabas que el deportista a veces tiene porque no le han dado, o sea, mejor dicho, no se lo han digerido para que pueda entender cuál es el camino. Y eso es lo que me he encontrado siempre con varios jóvenes, porque la primera pregunta que tienes que hacerle como papá, ¿ya?, al deportista es, hijo, ¿te gusta este deporte? Y sobre todo haberlo hecho pasar por varias disciplinas. Mis hijos, por ejemplo, han hecho varias disciplinas y ya cada uno luego escogió su disciplina. Y al margen, como te dije, de la parte dirigencial, sacando eso, es la oportunidad que le puedes dar para explicarle cómo es el camino a seguir. Entonces, el camino a seguir te lo puede explicar tu entrenador o la federación, pero es uno de los puntos en los que tenemos que tener especial cuidado, porque lo que tú le puedes decir puede destruir la moral de la persona, puede bajarlo de una vez del carrito, como también lo puedes impulsar y volar. Y bueno, a nivel di dirigencial, yo me he topado con personas que no son gestoras deportivas. Entonces, si no eres gestor deportivo y no conoces, ¿por qué te metes? Y ahí es donde sí he visto estos errores, porque recae mucho sobre el deportista al momento de la competencia. He visto federaciones que lanzan su campeonato selectivo lo pasan para esta fecha, pero llega esa fecha, 2 días, 3 días antes te dicen que no hay campo, que no hay el lugar, porque no han encontrado. Entonces, la persona que se preparó para ese selectivo, porque está dentro de tu plan de entrenamiento, llega con toda la energía para practicar y no se puede jugar ese día, no puedes competir. Entonces, y eso fue una mala planificación. Y a nivel dirigencial, pues en nuestro país, lamentablemente, los que se encuentran como presidente de federación, que si bien es cierto, han puesto la brecha ligeramente más alta, donde han dicho que seas profesional, pero si yo tengo una profesión que no está ligada a la parte de la gestión deportiva, entonces mal hago en poder presentarme por más conocimiento del deporte que tenga. Entonces, es ahí donde ya entran las diferencias y ver cómo lo vas manejando. Entonces, primero es que se le pueda transmitir al deportista cuáles son los pasos a seguir. Y segundo, podríamos enfocarnos ya en la parte a nivel dirigencial.
Bien, Jim, nos has dado unos comentarios muy importantes hablando de gestión deportiva, hablando de la importancia del alto rendimiento, hablando de la importancia de líderes deportivos en una comunidad, ¿no? Que eso es algo que sin duda se debe hacer. Y además, me quedo también con algo, ¿no? El que tú tengas una infraestructura y que la puedas aprovechar en favor de tus vecinos, porque eso es lo importante, que el vecino que esté ahí sepa que tiene una infraestructura de calidad y que la pueda usar, ya sea en forma recreativa o incluso en forma competitiva.
Sí, eso es cierto, eso es cierto. De plano, hay muchos municipios donde yo he podido ver que el gasto que han tenido ha sido al 10%, al 0% el año pasado. Si revisamos en la consulta participativa, me extrañó mucho ver que 0% de inversión en la parte deportiva, según los estándares que tenían a nivel del Ministerio de Economía, San Isidro tuvo 0% de participación. Y así otros distritos que he visto que han tenido 0% de gasto, del gasto presupuestal que hayan podido hacer. Entonces, ahí tú te puedes entrar y entras fácil. Entra, pones en Google, consulta amigable, MEF, MEF, y te va a salir. Y vas a ver el gasto que ha ejecutado la municipalidad en la gestión anterior o el que viene ejecutando mes a mes. Y eso también lo he visto yo hasta en el IPD. Me puse a ver el gasto presupuestal que había tenido el IPD el año pasado. Y tan solo creo, porque ahí tengo mi página, la publicación, pero creo que si no me equivoco, no llegaron ni al 80% del gasto. Entonces, ese otro 20% que es traducido a millones, ¿qué pasó? Lo devuelves al tesoro. Entonces, por ende, no estás haciendo una buena gestión a nivel deportivo. Y yo, como te digo, no solo lo he visto, y eso los invito a todos los que están escuchando, entren a Consulta Amigable MEF. Pones en Google y vas a poder entrar. Es una herramienta clarísima que te permite a ti como ciudadano ver en qué se está gastando la plata. Y entras ahí, hay un apartado a la parte de deportes y vas a ver cuánto de esa plata se ha gastado en deportes. Y en muchos distritos, como te digo, el caso es San Isidro, hasta la gestión pasada, cero, 0%.
Increíble, ¿no?
Y te preguntas, oye, pucha, ¿qué pasó, no? En el caso de San Miguel llegamos a un 98.5%. Me faltó un poquito nada más, pero ya casi al 100%, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, pero en eso tienes que estar. O sea, si eres un gestor deportivo, si estás involucrado en la parte, tienes que checar números y la estadística, y todo eso al final se traduce en ciencia, la ciencia del deporte.
Perfecto, y te agradezco el haber compartido estos momentos con nosotros y... Y nada, las puertas abiertas de aquí en nombre del deporte para seguir hablando de lo que nos gusta, para seguir dando siempre esa apertura al alto rendimiento, las actividades deportivas, recreativas también, ¿por qué no en favor de la comunidad? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, en esta nueva temporada, por supuesto, aquí en nombre del deporte.
Gracias, Mariano, y gracias a todos los que nos están escuchando. Un abrazo muy grande. Espero vernos pronto.
Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te gustó, síguenos en Spotify y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. No te olvides que también estamos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete. Nova UPC.